Buenos días. Estamos en Efesios capítulo 5, si por favor pueden ir ahí conmigo. En los últimos par de meses que hemos estado en Efesios, hemos llegado al capítulo 5 de 6 capítulos, la carta de Pablo a los Efesios. En el país moderno, Turquía, de hoy en día, escribiendo desde la prisión y intentando con la verdad, liberar a aquellos que están ligados por sus maneras pecaminosas, oprimidos, por lo menos por oprimidos por ellos. Si, aun si no son cristianos, eres, estás oprimido por el mundo. Si eres cristiano, aún sigues sintiendo esa opresión, aún la ves, sabes que está ahí. Lo interesante de ser cristiano en la Biblia es que la Biblia no solamente presenta la Biblia y dice, creen, y eso está todo, y eso es todo. Ciertamente eso es todo lo que toma. Para conocer a Cristo es creer en Cristo. Pero debemos distinguir lo que significa creer en Cristo, como lo hace también el diablo, y realmente confiar en Cristo, como los creyentes lo hacen, como cristianos lo hacen. Y si tenemos esta distinción y estamos entre aquellos que realmente han recibido a Cristo, y no solamente tenemos un conocimiento intelectual sobre ello, y debe haber una diferencia de la manera como vivimos. ¿He agregado algo al Evangelio? No. Solo estoy leyendo la Biblia. Seguidamente, después que se presenta la salvación en estas epístolas, hay una exhortación a hacer algo con ello, a mostrar tu fe, a verte como Dios. Sí, a verte como Dios. Vemos en el capítulo 5, el último pasaje del capítulo 4, en el versículo 32, Pablo dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Pablo escribió, no dijo, bueno, este es un buen lugar para un corte del capítulo 5, entonces, versículo 1. No es que hay capítulo en las cartas de Pablo. Y si está escribiendo una carta, ¿no sería extraño si tuviera capítulos en las cartas? A veces el Nuevo Testamento puede hacerse un poco extraño, de hecho la Biblia entera, porque originalmente no fue equipado con capítulo, con corte capítulo. Pablo está esencialmente diciendo, ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, pues, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, esa es la hora más alta que hayan tenido en sus vidas, imitar a Dios. ¿Qué más? Creí que Dios solamente tenía que solamente creer a Dios. ¿Ahora quieres que también actúe como ti? ¿Es posible eso? ¿Puedo salir y crear un mundo de la nada? No. Todos fallamos en eso. Debo salir y decidir que una nación está bajo mi juicio y voy a aniquilarla como Dios dio a Josué la tarea. No, eso no es lo que está diciendo. No es que debemos de alguna manera ser Dios, pero debemos imitarlo, hacer una mímica, actuar como Dios. Y he escuchado decirlo, así que lo repito, a menos que viene en mi mente, es que he escuchado decir que una de las maneras más grandes de actuar como Dios, o una de las mejores maneras de ser como Dios, es cuando estás amando y perdonando. Cuando estamos amando y perdonando, estamos más parecidos a Dios. Así que cuando dice al final, capítulo 4, ser amables unos con otros, eso no es fácil cuando no le gusta uno al otro, o estás furioso con alguien. Misericordioso significa tener lamento, misericordioso no venganza, perdonado significa no mantener la rabia, sino que todo lo que alguien te ha hecho, déjalo que se vaya. No es que excusas lo que ellos han hecho, pero excusas las consecuencias como viniendo de ti. He tenido 3 personas viniendo a mí en las últimas 2 semanas preguntándome una pregunta muy pertinente de qué significa perdonar. 3 personas me han preguntado. En 2 semanas. ¿Qué significa perdonar? Ahora, quiero darle la misma respuesta hoy que yo les habría dado hace 32 años cuando empecé en el ministerio. Perdonar significa dejar que algo se vaya, dejarlo pasar. Lo que sea que se te haya hecho, lo perdona, sigues adelante. Pero hace 32 años más tarde, soy un poco más sabio y puedo decirles la misma cosa. No he cambiado nada de mi doctrina, pero sé un poco más. Y puedo entender un poco más de lo que significa eso. Lo cual típicamente es la pregunta que se me... ¿Qué se parece perdonar? ¿Qué significa? Déjame darle 3 cosas de lo que significa perdonar a otra persona. Puedes memorizarlas, son fáciles, son sentido común realmente. Un pastor me enseñó esto. Número 1, no buscas venganza. La venganza es mía, dice el Señor, ¿correcto? No es nuestra dar venganza, buscar venganza. Dios dice, eso le pertenece a Dios. No buscamos retribución para aquellos que nos han lastimado. No en Facebook, no en redes sociales, en ningún lado. No tenemos que buscar esa venganza, buscar igualar lo que se nos ha hecho. Como vaciar los cauchos, las ruedas de los carros. ¿Hacen eso hoy en día? Eso me preocupa. Bueno, no debemos buscar venganza. Déjaselo a Dios. Número dos. No debes hablar mal de esta persona cuando se te le da la oportunidad. ¿Qué piensas de tal y tal persona? Bueno, creo que es terrible, que es... ¿Sabes qué? No, no tienes que hacerlo. No lo debes hacer porque tú lo has perdonado a esa persona. El perdón estás diciéndote mismo, estás guiándote a lo largo del camino. No siempre sientes perdón. Porque si siempre, porque posiblemente sigues estás lastimado o tienes furia, pero no vas a buscar venganza y no vas a hablar mal de esa persona por la cual tú has perdonado. No importa cómo te sientas por ello. Puedes hacerlo con remordimiento, como con la conciencia, como que forzado, pero tienes que hacerlo. Y número tres, tienes que orar por ellos. Cuando oras por persona, puedes que tome una oración del tipo que, como que Dios, tómalo, toma a su bebé, lánzalo contra la piedra y asegúrate de que sus mujeres tengan, no tengan hijos, lánzalos a un fuego y déjalos ahí. Esa es una oración imprecatoria. Y ven, algunas están en los salmos. Cuando digo orar por ello, no me refiero a eso. Eso puede ser lo que tú sientes, pero... No, pero dile, ora porque ellos vean que yo estoy correcto y que yo esté malo. No, ora por su bendición. Puedo decirles eso hace 32 años. De decirles eso ahora es como decirles desde una vida, desde un punto de vista de una vida que haber sido lastimado, traicionado. Y hay muchas cosas por las cuales yo debo perdonar ahí afuera. Y hay muchas cosas por las cuales las personas deben perdonar sobre mí. Así que cuando estamos hablando de perdón, es una sola palabra ahí. Misericordioso y perdonándonos unos a otros, les digo, si quieren actuar como Dios, si Dios te ha transformado tu vida, si tú realmente has recibido el perdón que Dios te ha dado a través de Jesucristo, ¿cómo no puedes dar tú de regreso? Un esposo te engañó, ¿cómo no puedes perdonar eso? Tú engañas a Dios todo el tiempo. Una persona ha robado dinero de ti, tú has robado dinero también. Todos somos culpables de eso. Me han mentido, tú también eres mentiroso. ¿Qué dice de nosotros que nosotros recibimos el perdón de Dios y lo alabamos, pero no dar de regreso? Eso se llama hipocresía. Y hay un lugar realmente caliente para los hipócritas, de acuerdo al Nuevo Testamento. Hemos perdonado, así que nosotros tenemos que perdonar unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Noten esa frase, al final, versículo 32. Como también Dios os perdonó en Cristo. Como Dios os perdonó en Cristo. Dios, Cristo dejó los pecados en la cruz y dejó uno en la cruz, por cierto. Un pecado que dejó el de no creyentes, de los no creyentes. Jesús no murió para no creyentes. Tienes que creer para recibir lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero Él dio perdón por todos nuestros pecados en la cruz. Ha sido hecho por ti y dado para que lo des a otros. Eso es como debemos imitar a Dios. No en el sentido que vamos a crear un nuevo mundo de la nada. Es que tenemos de actuar como Dios moralmente. Ser imitadores de Dios, no tenés eso. Como hijos amados, Él es nuestro Padre. Nosotros debemos actuar como nuestro Padre. Nosotros actuamos como aquel que nos ama. Así como imitadores de Dios, como hijos amados. Y versículo 12, andad en amor. El perdón al final del capítulo 4, aquí hay amor, y andad en amor. Y como lo he enseñado a lo largo del Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la palabra andad, significa vivir, caminar, vivir en amor. Es agape, esa palabra, por amor. No es afección familiar, cualquiera puede hablar a sus familiares o sus hijos. Caminar en amor y vivir en amor es amar a personas que esencialmente tú odias. Es amar a tus enemigos. Puedes ser amable con un amigo, no tienes que sentirlo. Gracias a Dios, ¿no? Porque el amor es un verbo, puedes hacer cosas, haz algo por alguien que te ha lastimado. De hecho, he orado, Dios, déjame encontrar alguna persona que me ha lastimado a lo largo del camino, cuando tenía un pinchazo en la carretera. Quiero hacerlo. Nadie se le vacía el caucho, la rueda. Y tristemente eso me vino a mí. Caminar en amor, vivir como personas que aman. Es una escogencia amar. Y noten esto. Así como también Cristo os amó, en el versículo 2, y se dio a sí mismo por nosotros. Así como Cristo os amó. Entonces diría, ¿se supone que yo debo amar justo como Cristo amó? Sí, es así. Eso es lo que Dios demuestra. Es lo que, por eso que Dios se hizo carne, para demostrar amor, dándose a sí mismo. Es la misma frase que Pablo da más adelante en el capítulo 5, para hombres, o esposos, debo decir, amen a sus esposas. Amen a sus esposas, capítulo 5, versículo 25, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que yo diría que si su matrimonio está lastimando hombres, primero el problema eres tú, es tuyo. Pudieras pensar que es el problema de ella y que ella lo hizo, pero realmente tú eres el problema. Mujeres, tú puedes darme las gracias para mí más tarde. Pero es su culpa, y creo en eso. Tú eres el líder en tu familia. Y ella tal vez está furiosa contigo porque tú no la estás amando como Cristo amó la iglesia. Así que le doy misión por eso. Como hombre, compañero, hermano en Cristo, ve y ama a tu esposa. No estoy hablando de amor físico, no estoy hablando de un amor afectivo, aun cuando esos son importantes también. Le estoy diciendo, vayan y demuestren su amor por su esposa al tratándola como Cristo trató a la iglesia, dándose a sí mismo por la iglesia. ¿Cuántos ustedes, hombres, se han dado sus propios derechos, sus propias cosas que a ustedes les gusta por tu esposa? ¿Quieren un matrimonio perfecto? Eso es por ti. Hombres, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. No hay cargo para eso. Escríbanlo. Oren por ellos. Tienen que orar por ellos porque no puedes simplemente hacerlo. Tienen que recordárselo. Puedo traer uno de las personas que estuvo casado por 78 algo, ¿sí? Y ninguno va a venir aquí y van a decir, sí, lo escribí, lo entendí. Es un proceso que es continuo. Pero puedo decirle que aquellos que han estado casados más tiempo han aprendido más y más, y aprenden más y más con los años, con el pasar de los años. Y esto es lo que debemos hacer, esto es lo que significa ser cristiano. No es solamente creer y morir y ir al cielo. Si fuera así, entonces el momento que venimos a conocer a Cristo, moriríamos y iríamos al cielo, y ya. Pero Dios nos deja aquí para ser imitadores de Él. Y se dio a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, al final del versículo 2. Dios el Padre estuvo complacido con Dios el Hijo, con el sacrificio de Dios el Hijo. Así que déjenme preguntarle a ustedes, ¿Dios es Dios el Padre? ¿Cómo está Dios el Padre complacido con tu sacrificio día a día? Hay una gran historia en Génesis capítulo 4 de dos hombres, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y ambos vinieron, trajeron una ofrenda al Señor. Ambos fueron a un servicio de alabanza, de adoración. Uno no es cristiano y el otro es un ateo, pero ambos vinieron para alabanza. Ambos presentaron una ofrenda. Dios miró a la ofrenda de Abel y dijo, le gustó. Era satisfaciente para él. Y vio la de Caín y no trajo nuevamente. No es que Caín dijo, no traje nada, solo siento. Caín trajo algo. Y Dios no le gustó mucho. La miró y vio la ofrenda y no le gustó. Así que les pregunto, como me pregunto a mí mismo, ¿es mi ofrenda a Dios de mí mismo, dándome a mí mismo, ya sea en matrimonio, por alguien más o cualquier otra cosa, es un aroma fragante para Dios? Él lo huele y dice, me gusta. Hombre, la forma que ustedes tratan a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, mujeres también, pregúntense a sí mismo, porque si alguien más se pregunta, vas a estar molesto y vas a ser tu nuevo enemigo y vas a dejar la iglesia porque alguien te dijo algo malo. Así que pregúntense a ustedes mismos, en vez de esperar que alguien les rete, rétense ustedes a ustedes mismos. Véanse al espejo y apúntense el dedo. ¿Es tu ofrenda de ti mismo un aroma complaciente para Dios? ¿Realmente yo doy de lo que Dios me ha dado? ¿Sirvo con los dones que Él me ha dado para servir? ¿Realmente amo, realmente perdono? luego cambia, dice esto es lo que vamos a hacer, versículo 3, pero que la inmoralidad, por cierto, la palabra es para cualquier pecado sexual, contempla matrimonio premarital, extramarital, homosexualidad y sexo con bestias, con animales. Esto es lo que significa la palabra en del griego. Inmoralidad, porneia, y toda impureza. Es otro término genérico por conducta sexual mala. O avaricia, en el cual en este contexto es querer más y más, conducta sexual. Pero cualquier inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, dice en el versículo 3. Quiero llevarlos de regreso a la noción histórica de lo que era la ciudad de Éfeso. Uno de los antiguos, de las maravillas, las siete maravillas del antiguo mundo, era el templo a la diosa Diana, romana Diana. Es de la diosa de la casa, de los niños. Era una estatua que tenían de múltiples pechos que da vida a todos. De Artemisa, la diosa Artemisa. Y la manera como ella celebraba era prostitución. Hombres irían a dormir, a tener sexo con prostitutas para complacer a esta diosa. La conducta sexual en Éfeso y a lo largo de todo el imperio greco-romano era tan desbocada que todo estaba así. Y era algo normal. Lo cual parece hoy en día, tener a personas que hoy duermen juntas antes del matrimonio es común hoy en día. Así que ver personas que duermen con su novio o novia con novio, todo debe ser aceptable hoy en día. Y aún así la Biblia dice que ni tan siquiera tiene que ser nombrado entre ustedes. Para Pablo, recordar a los Efesios de esto es como decir, tu mundo entero, el lugar del que tú viniste, la conversión de tus almas, aún está alrededor tuyo, no es que somos rescatados del mundo. Este es el tipo de cosas que está diciendo, tú ni tan siquiera debes estar asociado con eso, ni siquiera asociado. Y aún así, Pablo está diciendo, en el año 60, está hablando a personas que hay una nueva teología en el lugar, que se llama el gnosticismo, que viene de la palabra griega de conocer. Gnóstico es alguien que conoce. Gnosticismo dice esto. Hoy se conoce la nueva era, pero dice esto, que todo lo físico, desde tu cuerpo físico hasta los árboles, a tu casa, tu comida, cualquier cosa física es malvada. Y todo va a pasar, y la única manera en que tú y yo podemos tener salvación es buscar en lo divino, en los cielos, a través de todos los dioses que están ahí afuera, es buscar eso, es buscar esa iluminación para que podamos ser rescatados de este cuerpo de muerte. Entonces esto es lo que permite hacer la persona con su cuerpo, es que como el cuerpo es malvado, ni significa nada, pues significa que puedes hacer todo lo que quieras con ello. Cualquier cosa, desde conducta inmoral, sexual, todo lo que quiere decir, solo un cuerpo y va a convertirse en basura, significa nada. Vas a ser rescatado, tu ser interior va a ser catado, tu alma va a ser soltada, y si estás en el gnosticismo vas a ser salvado. Por cierto, el gnosticismo, en el Salvador, nos hicimos eso, la serpiente. Jesucristo que vino en la carne, recuerden, todas las cosas que son materiales son malvadas, entonces Él es malvado también, porque vino en la carne. Y ser clavado en la cruz es donde merecía estar. Eso es lo que dicen los narcisismas. Él no es Dios, Él ciertamente volvió hombre, y absolutamente no es que volvió, no resucitó, porque si volviera a la vida, en la carne, aún sería malo. Eso es el narcisismo. Cualquier cosa física es malo, es la nueva era. Así que Pablo está hablando a personas, no sé si es que están comprando eso, pero sospecha que están que les gusta eso. Nosotros podríamos estar relacionados con cosas que tal vez no estemos de acuerdo, pero él dice que tú puedes estar tentado a caer de regreso en eso, que puedas creer en eso, pero ni tan siquiera deben nombrarse entre ustedes, dice Pablo. Entre nosotros hoy en día, en la iglesia de hoy en día, catolicismo, protestantismo, ¿la inmoralidad sexual se nombra muy frecuentemente? Sí, sí lo hacen. Por eso se nos conoce en el mundo. Déjeme decirles esto. No dejen que seas tú. Pudiera pasar, y personas pueden tener concierne pensar que la iglesia de Jesucristo son hipócritas, pero no dejes que eso sea por ti. No debemos dejar que estas cosas se mencionen, tan siquiera que se medio diga que venga de ti. Que se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Versículo 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Obscenidades serían hablar vulgarmente de naturaleza sexual. Necedades vienen dos palabras en griego, moros y logos. Moros es donde tenemos la palabra idiota, y logos significa palabra o estudio. Palabras idiotas. La palabra idiota también se le conoce como tonto. ¿Y qué dice la Biblia sobre los tontos? Tonto es aquel que cree que no hay Dios. ¿Y por qué se le llama tonto? Porque todos los que dicen que no hay Dios, no pierdan esto, saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios. Nosotros no nacemos con el conocimiento de que hay un Dios. Nosotros nacemos. Veo historias, personas que deciden que no hay Dios y lo hacen por una razón, para que puedan vivir sus vidas como quieran, sin que un Dios les esté mirando o supervisando. Inclusive, entre comillas, los gran filósofos, entre comillas, de antiguos y del mundo moderno, quieren vivir su vida como ellas quieren hacerlo, usualmente en promiscuidad sexual. Así que la única manera de poder hacerlo con conciencia clara, tranquila, es convencerse de que no hay ningún Dios. Este es un tonto. Esto es lo que habla un tonto. Es sentarse y hablar con un tipo, varios filósofos, decir que no hay un Dios y hacer sentido de un mundo que salió de la nada, intentar hacer que tenga sentido eso, de que de alguna manera podamos entenderlo. Entonces no debe haber obscenidad, ni necedad, ni grosería. Grosería se define, es como simplemente levantarse, quédense despierto a lo largo de la noche y ver la televisión a Jimmy Fallon, a un programa donde utilizan humor sarcástico o declaraciones irónicas, sutiles, y todo lo que implican está en un lenguaje implícito de vulgar. Eso es lo que significa grosería. Está ilustrado en la televisión en la noche tarde. Cosas que ustedes intentan para hacer reír a personas. Insinuaciones. Cuando alguien dice, ¿qué crees de amar? Cuando decimos amar a su amigo, ¿qué tal de tal y tal persona? Y menciona a alguien que a ti no te gusta. Y tú dices algo como que, vaya, no tengo nada que decir, así que no voy a decir nada. Eso es algo insinuoso, como insinuando algo malo. O mi mamá me enseñó a no decir nada malo de alguien, entonces no lo voy a decir. ¿Tiene alguna inmadurez en eso? Es grosería. Vemos a nuestro presidente. Vean las personas al cual debate, que lo odian a él. Todo eso califica como grosería. Esos no son apropiados para las personas de Dios. No caigas en eso. Basura política. Ataques. No es como nos debemos ver los cristianos, sino más bien, al final del versículo 4, sino más bien acciones de gracia. Ven, obscenidades, necedades, ni groserías, todos son cosas sobre nosotros. Egoísmo. Queremos hacer cosas con las cuales queremos lograr hacer reír. Es egoísta en naturaleza. Pero las gracias, dar gracias de Dios, está centrado en Dios. Nuevamente, es pensar sobre Dios. Simplemente pongamos las cosas a un lado, que no hagan decir cosas sarcásticas, utilizar idiomas vulgares, lenguaje vulgar o insinuación, y hablemos de algo que realmente podamos dar gracias. Véanse ustedes en eso. No deje que alguien te deje que te corrija. Alrededor de mi casa, pienso que estoy mejor en eso, pero a lo largo de los años, porque mi esposa, mi Espíritu Santo, me dice, y me ha estado diciendo, he estado más buena en estos años, y dice, Lance, no me gusta la palabra odio, pero si la dijiste, dice, no, pero la odio que la digas, y odio que digas que lo odio, y yo lo hago, sí, a veces me he dado cuenta, odio eso, odio esto, odio aquello, odio aquella cosa, estaba lleno de odio, ahora sí lo estoy, pero no lo digo, tengo que admitirlo, solo he avanzado un poquito en eso, intentar dejar que los contenidos de mi corazón no salgan, para no decirlo, pero lo que quiero decir es que cuando hago eso, ¿por qué no digo algo bonito? ¿Por qué no decir algo bonito y dar gracias por él? Si te levantas en la mañana Y tu primer pensamiento es, otro día más, Dios, realmente. Realmente es de la mañana ya, esta espalda me está matando, mi cabeza me duele. Y que lo primero que salga de tu boca sea, gracias Señor, te amo. Deja que eso pase. Aun si no necesariamente lo creas, dilo. Hay algo terapéutico en eso. Mientras estaba tirado en el suelo, ¿cuántos de ustedes han tenido piedra en el riñón? ¿Y cuándo se han sentido que sufrir por eso? Bueno, soy el único aquí. No puede, era un dolor tan grande, son 12 horas de intenso dolor, como una cuchillada en el suelo, no hay lugar cómodo, y simplemente pensé, voy a alabar a Dios, y empecé a hacerlo una y otra vez, ayudó, no es que se fueron el dolor, pero en mi mente estaba pensando, Señor, si tú me sigues sintiendo esto, tú vas a aliviar el dolor rápido, ¿verdad? Como que si Dios estaría diciendo, no, me gusta, como lo dices, sigue diciéndolo. ¿Qué tal 6 horas más? Te prometo, amigo, era tan terapéutico, te amo, Señor, decía. Gracias, aun cuando este dolor terrible, gracias porque estoy en el hogar en este dolor, y no en un avión, en algún lugar, al lejos. Gracias porque mi esposa está aquí para ayudarme, para sentir lamento por ti, componiéndome la mano en la espalda y diciendo, lo siento, eso ayuda. Te amo, Señor, una y otra vez. Deja que haya acciones de gracias. Por eso como tú me amas, Señor, después de todo lo que yo he hecho, eso es lo que tú quisieras decir. Dice en el versículo 5, porque con certezas, el texto griego es, la certeza no está en el texto griego, pero conocerse es como un mandamiento, tú debes saber. Con certeza, sabes esto. Tú debes saber con certeza lo siguiente, que ningún inmoral, impuro, misma palabra, de naturaleza sexual, inmoral, impuro o avaro, ¿cuál es el 10º mandamiento? No debes codiciar la propiedad de otro. En este caso, avaro es el de otra más inmoralidad, es querer más inmoralidad. Eso se trata de personas que intentan buscar placeres sexuales, nunca es suficiente. Estas estrellas de rock no tienen lo que quieren en una noche, eso me satisface, no quieren tener más. Los jóvenes que están en eso quieren más, una y otra vez. Cuando no puedes encontrar más con uno, vas a buscar con otro. Eso es avaricia en este contexto, es querer más, es codicia. Y dice aquí, no inmoral, impuro, avaro, y dice, que es idólatra. Porque quieren algo más que Dios. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser creyente en Jesucristo, y esta es la manera como tú actúas, Pablo está diciendo con certeza, sepa con certeza, que el reino de los cielos no es tuyo. Ah, se te has mentido si crees que realmente es verdad contigo, actuando así. La manera como actuamos se ve mantener con nuestra doctrina. Si creemos que Jesús es Dios, si creemos que Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado y nos dio perdón, si creemos en Él, y luego resucitó de la tumba y ascendió a los cielos y se está sentado a la mano derecha del Padre y vendrá de regreso. Si realmente creemos eso, nuestras vidas van a reflejar eso, ¿no es así? Y si no lo hacen, eso dice algo de lo que tú crees. Todo lo que acabo de decir, que los requerimientos para salvación, todas esas cosas que los demonios y el diablo mismo creen. El evangelio, no puedes ver a Jesús ir de lugar en lugar y no notar que los demonios cuando hablaban a Jesús sabían exactamente quién era Él. Nosotros sabemos quién era el Santo de Dios, decían. Solamente conocer quién es no significa que eres salvado. Conocer quién es y dando tu vida a Él, sí. Sí lo es. Arrepintiéndose de tus pecados, no viviendo en este estilo de vida. Déjame decirle algo que no le he dicho. Cristianos caen en pecado todo el tiempo. Y si no hemos caído, somos tentados en hacerlo. No está diciendo, si eres cristiano y has caído en inmoralidad por un tiempo, y luego te has deslizado en tu fe, y no es que está diciendo que si echas a perder eso y nadie no está calificado, que no tienes herencia, no está diciendo eso, cristianos hacen eso. Está diciendo, sin embargo, que si este es el curso de tu vida, si esto es tu estilo de vida, si esto es lo que tú te entregas, a lo cual tú te entregas, porque crees, como nos hicimos, que este cuerpo no significa nada, que Dios simplemente quiere que seas feliz, quiere que haga lo que yo quiero, sentirme bien todo el tiempo, eso es lo que quiere. ¿Has escuchado a alguien que dice, Dios quiere que seamos felices? Apunten a esa, su dedo a esa persona y pregúntenle, ¿dónde dice eso? ¿Dónde Dios dice que nosotros, que quiere que nosotros seamos felices? No está ahí, no está en la Biblia. Pero dice, sí dice que quiere que seamos santos. Santo y felices son dos cosas diferentes. Felices va y viene, santo lleva a la felicidad. ¿Qué predicador débil le diría que Dios quiere que sean felices? Si eso es todo, ese pastor, ese predicador cree que eso es lo que Dios quiere para ti, Dios no te ama. O en el mundo mayor diríamos, ella no te ama, esa pastora no te ama. Estas personas no tienen herencia en el reino de Dios. Así que dice aquí, que nadie os engañe en el versículo 6 con palabras vanas. Palabras que son vacías, que no tienen significado, que no valen nada. Porque eso es lo que hacen los pastores, algunos pastores hoy en día. Dios te ama, ama a todos. Es el más grande, la más grande herejía desde el infierno que se le ha dicho a las personas. Que Dios está, ama a todo el mundo y que cuando todos mueren vamos a ir todos al cielo. Eso es falso. Ignoran el hecho que Jesús habla mucho más del infierno que los cielos. El entero Nuevo Testamento lo hace. Si vas adelante y ves señales en la carretera que dice una y otra vez, apuntándote hacia un destino en particular, crees que donde sea que esté ese lugar, eso debe ser importante para poner todas estas señales a lo largo del camino. Ve a la izquierda, ve a la derecha, toma un detour. O tal vez si no hay señales, es tan obvio que ni tan siquiera necesita. Pero cuando ves las señales en el Nuevo Testamento sobre el infierno y la doctrina del infierno, tienes que tomar nota, tienes que tener cuidado, tienes que tomar importancia de eso. No puedes decir que no te importa quitarlo porque Dios ama todo. Esas son palabras vanas, vacías. Y las personas son engañadas por eso todo el tiempo. La iglesia de Jesucristo está confundida con pastores que engañan con palabras vacías, vanas. ¿Necesito decir quiénes son? Algunas veces lo hago. Personas no entienden que su discernimiento no es lo suficientemente grande para poder entender o identificar a estos predicadores horribles. Y a veces suenan bien y son personas que se ven bien y parece que saben lo que dicen, pero no es así. Yo pudiera parecer alguien que sabe lo que sí, pero tengo la palabra de Dios delante de mí y vamos verso por verso y no puedes decirme a menos que diga algo que está completamente equivocado de aquí y no ir verso por verso. No deja que alguien te engañe, está en ti. ¿Cómo ves que no te dejas engañar? ¿Cuál es la respuesta a todo? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Ah, pero es tan pesada y es tan grande. ¿Qué importa? Léela. Están repartidas en libros, en capítulos. Hay algunos libros que son una página y puedes leerla y decir, he leído la Biblia. Lee Judas, segunda de Juan. Lee Obedía. ¿Quién? Lee la Biblia. Y vas a descubrir quién es Dios. Y vas a encontrarte a ti mismo leyendo página por página, diciendo, wow, no sabía que eso estaba ahí. Las luces de mi vida vinieron cuando yo crecí en una iglesia que tenía que memorizar versículos bíblicos y sabía muchos versículos bíblicos. Puedo citar aquí y allá. Pero cuando leí la Biblia de punta a punta, todos esos versículos bíblicos vinieron juntos, se juntaron y lo entendí como una historia completa, una sola. Y la entendí, era maravillosa para mí. El libro más grande que he leído y quiero seguir leyéndolo una y otra vez, así que lo leí otra vez. Empecé en 1992 a leer la Biblia, por lo menos una todos los años, pero no era suficiente. Ahora no puedo dejarla y no puedo decirle cuando la veo en maneras distintas, he leído el Antiguo Testamento 12 veces al año, una vez al mes. Como los salmos lo veo 4 veces al año. 4 veces al año. El resto del Antiguo Testamento lo veo 2 veces al año. Me gusta. No estoy diciendo que ese, ustedes dirían, wow, porque mi vida no es mejor por leerla tantas veces que la de ustedes. Porque ustedes la lean, no qué significa que su vida es mejor, pero sí significa esto, que van a conocer a Dios mejor. Y van a tener potencial y la habilidad para conocerlo, llamarlo y servirlo mejor. Y si no están aquí por eso, ¿para qué están aquí? La respuesta pudiera ser una sola cosa, por ti. solamente estás aquí para servirte a ti. Así que no dejes que alguien te engañe con palabras vanas. Pues por causa de esta cosa, en versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Noten esto, que hay ira de Dios. Ira de Dios. Y por cierto, la ira de Dios se tomó sobre sus hijos, se quitó a sus hijos en la cruz. Así que síganme un momento, en una secuencia de tiempo. Si Dios quitó su ira, cayó su ira sobre su hijo en la cruz, ¿por qué la ira de Dios pudiera venir después de la cruz, después de la obra de Cristo en la cruz? En otras palabras, si toda la ira de Dios fue caída sobre Jesús y todo terminó, no debería haber más ira después de eso, ¿no es así? No, pero sí la hay. Porque la ira de Dios permanece en aquellos que rechazan recibir a su Hijo. Quienes rechazan recibir el beneficio de su muerte. Y lo que su sangre trajo, lo que trajo su muerte, el perdón de pecados. Entonces, permanece la ira de Dios, está viniendo, y viene sobre aquellos que son hijos de desobediencia. No personas que desobedecen tiempo a tiempo, que caen a veces en malos hábitos, sino personas que se les conocen por su desobediencia, por su estilo de vida. Por tanto, en el versículo 7, no seáis partícipes con ellos. Partícipes, la nueva versión estándar, dice, no te asocies con ellos. Otra versión bíblica, una mala traducción, si dice asocies con ellos. Porque debemos asociarnos o relacionarnos con no creyentes. Están en todas partes. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Nunca dije de no asociarte o relacionarse con no creyentes. Porque si no, tendrías que salir del mundo. Porque están en todas partes. Una cosa es relacionarse con creyentes y otra cosa es ser partícipes con ellos. De hacer cosas que ellos hacen. Decir las cosas que ellos dicen. Estoy diciéndoles, la ira de Dios viene en sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos en el versículo 7. Es decir, con los hijos de desobediencia. No hagas lo que ellos hacen. Sin importar qué tan influenciales son. Y lo explica. Versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. No es que está diciendo, antes vivían en la oscuridad, en las tinieblas, lo cual es verdad. Y vemos eso en el entorno. Y está diciendo que ahora están en la luz. Ustedes eran oscuridad. Tenía un carácter, la esencia de tu ser era oscuridad, era tiniebla. Y ahora eres luz. No es que estás en la luz, sino que eres luz. Ya estás en un lugar donde es muy oscuro. La oscuridad la puedes sentir. Hay un lugar, Disney World, una de las atracciones de Disney World, estar en la oscuridad que no puedes ver absolutamente nada. Estaba haciendo esto, poner mano delante de mis ojos y no podía ver mi mano. Han estado en la caverna, de una de las cavernas de Disney World, y si apagas la luz, esa es una de las oscuridades que tú sientes. Esa es la oscuridad. Imagínense ese tipo de oscuridad en la eternidad. Que el infierno está hablando de la más negra de la oscuridad. Bueno, no puede ser fuego ahí porque el fuego ilumina la oscuridad. ¿Saben de qué color es el fuego y el punto más oscuro? Es negro. Es completamente oscuro. En el más lugar más caliente del fuego es negro, oscuro. La más oscura de la oscuridad, con un cuerpo que va ahí, que no puede ser consumido en el infierno, porque va a ser destruido a lo largo de la eternidad. Esto es la oscuridad. Ustedes una vez eran eso, tiniebla. Los efesios lo eran y nosotros también lo éramos. Ustedes eran eso. Estaban viviendo en eso, sí, pero eran ustedes tiniebla. Y ahora son luz, pero luz en el Señor. Nuestra luz solamente alumbra en el Señor. Tengo un reloj que alumbra fosforescente en la luz, en la oscuridad. Pero su reloj es como el mío. Toman una luz y lo ponen encima por un par de segundos, ¿cierto? Luego apagan la luz y ahora ven cómo se ilumina la fosforescente. Tienen un reloj así, ¿saben cómo es? Que absorbe la luz del día y luego ilumina en la noche. Bueno, todos tienen relojes inteligentes que no saben lo que estoy hablando. Pero bueno, tenía esos relojes y pienso en eso. Si toman la linterna, como un ejemplo, y la alumbro en el reloj, yo soy el reloj y Jesús es esa luz. Cuando esa luz me ilumina a mí, cuando leo su palabra, cuando oro en mis rodillas, cuando estoy pidiéndole a Él, inféctame, cuando las luces se apagan, yo brillo. Porque estoy son grandioso, no. Porque su poder está en mí. ¿Cuándo ustedes vieron la luna de noche? La luna de noche era una superluna, una luna llena. Estamos viendo. Luna llena. Significa que la luna estaba más cercana a la Tierra en su órbita. Así que realmente brillante. Así que me impactó. Y es parte de la distorsión nuevamente. Pensé que esa luz no tiene ninguna luz, pero refleja la luz del sol. Tú y yo hacemos lo mismo. Cuando nos permitimos nosotros mismos ser, voy a utilizar la palabra nuevamente, infectados, iluminados, somos luz en el Señor, solamente en el Señor. Dice, eran esto, ahora son eso. Ya que son luz en el Señor, andad como hijos de la luz, como sois eso, andad como hijos de la luz. Quieren llamarse como cristianos, entonces actúen como tal, hagan ver su luz, no la oscurezcan. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él le dice a sus hermanos, ustedes son la luz del mundo. Nadie alumbra una luz y la cubre. Si tiene una luz, ábrela, hazla ver, que la vea el mundo. Deja que tu luz sea tan alumbrante que los hombres puedan verla, para que vean quién eres y por qué eres así. Versículo 9. Porque el fruto de la luz, que el fruto de la luz, hay el fruto del Espíritu, como dice otra vez en la Biblia, y está el fruto de la luz. ¿Cuál es el fruto de la luz? Rectitud, justicia, verdad, verdad. El fruto de la luz son solamente tres. Pensé que sería bueno, que era buena noticia por ustedes. Bondad, toda bondad, justicia y verdad. La verdad es la ausencia de la falsedad. Cuando estamos alumbrando la luz, el fruto de la luz es estar hablando la verdad. Es justicia, es hacer lo que es correcto, lo que es justo. Bondad, nuestra integridad, alumbrando la luz de Jesucristo. Versículo 10, probando, que esa es la palabra literal, probando qué es lo que agrada al Señor. Cuando estamos viviendo nuestra vida y las personas nos ven y ven justicia y bondad y verdad, entonces están viendo lo que es agradable al Señor. Y te ven a ti comprobando eso. Y no participéis en el versículo 11 en las obras estériles de las tinieblas. Tengo que decirles que, ¿cuáles son? Los que no dan fruto, las tinieblas. Vivimos en un mundo de milenialismo, de personas que se han olvidado, como vino nuestro país aquí, pero lo que es nuestra fe. Se han olvidado lo que es nuestra fe. Y van a seguir adelante. Está diciendo Cheryl que solía ver cuando alguien era elegido a un oficio, pensamos que esta persona pudiera ser elegida. Ahora no estamos hablando de personas inmorales que son elegidas. Estamos hablando de personas inmorales que están cambiando todo sobre las leyes de nuestro país. Es mucho peor que cuando fue elegido Bill Clinton. Me acuerdo cuando estaba sentado hace tiempo, ¿Dios va a permitir que esta persona sea nuestro presidente? Sí, dos veces. Pero por lo menos hizo una reclamación que era un bautista del sur. ¿Y ahora qué está pasando? La mente de la siguiente generación. Somos la única cosa que no se tolera es la intolerancia. En un mundo donde la homosexualidad está bien. Inclusive en la iglesia hay un hombre ahí que se llama a sí mismo cristiano y le gusta citar la Biblia, que está viviendo con un hombre en homosexualidad. Quiere que todas las personas piensen que está bien, cuando no es así. Eso no está bien. Y si eso hace enfurecer a algunos, que así sea, porque de hecho hay que lograr que personas se arrepientan de la forma en la cual ellos piensan y viven. No participéis en las obras estériles de las tinieblas. Obras estériles son las que no tienen beneficio, no tienen beneficio actuar como estos tontos, sino más bien desenmascaradlas. Eso no va a ser muchos amigos. Ir adelante y apuntarle a tal persona, estás equivocado, tú estás equivocado, o no puedes hacer tal cosa. A nadie le gusta a esa persona. Créanme, lo sé de primera persona. Te hace ver como una persona mala, que todos creen que digan, tú no sabes lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, así es como lo haces. Desenmascarar la oscuridad. Cuando las personas están sentadas alrededor y utilizando idiomas vulgares, lenguaje lumbar y chistes malos, groseros, no lo hagas tú, sal del lugar, sal del cuarto. Cuando las personas están participando en discusiones o conversaciones o haciendo cosas que sabes que están mal, no lo hagas. Mi hijo de 22 años, joven, estaba hablando, que trabajaba en un ingeniero y está en el campo, y dijo, vaya, el idioma y el lenguaje que utilizan ellos, puede lidiar con eso, pero ha llegado al punto de ser de naturaleza sexual mal. Y Daniel no está, no es novio de nadie, estaba participando en eso, en la conversación, y uno de los hombres dijo, no quiero ofensivo, pero tú eres gay, le dijo. Eso es tan la locura que está hoy en día. Si no participas en el lenguaje así, grosero, se te pregunta, ¿eres gay? Él dijo, no, soy cristiano y no me gusta hablar de eso, le dijo. Y el hombre le dijo, bueno, yo soy cristiano, le confesó también. Pero Daniel no tenía que apuntar a nadie, eso está equivocado, simplemente no participaba en él. Hizo a todos los demás nerviosos. Alguna vez, un momento, alumbrar tu luz significa no participar en eso, las personas ven eso. Hay momentos en los cuales juego golf y hay personas a veces que no conozco y ponen dos personas en nuestro grupo y hay todo tipo de groserías, de lenguaje vulgar, porque en el golf eso es normal eso. Y a lo largo del camino alguien me pregunta, entonces tú qué haces para vivir, y aquí vamos. Automáticamente cuando digo que soy pastor, se vuelven y se me perdona. Dice, ah, lo siento, dicen. Entonces, saben que el lenguaje que están utilizando está mal. Y yo le digo lo mismo. Típicamente, yo no soy el hombre que te va a dar perdón. Tú utilizando el nombre en vano del Señor, una y otra vez, lo grosero que eres, encárgate, velo con Dios directamente. ¿Eso se ve bien? No, para ellos. Pero cuando te quedan dos o tres huecos por delante, tienen que lidiar contigo en ello. Puedes preguntarme lo que yo hago, yo te digo. Y te voy a dar los frutos de lo que significa hacer lo que yo hago. No soy tan malo. Pero amigos, vivimos en un mundo que está lleno de unidades de oscuridad. Desenmascaradlas. Simplemente tienes que decir, eso está malo. A veces no lo digas para nada. Y haz alumbrar la luz de Cristo. Las personas inmediatamente saben quién eres y lo que están haciendo, que está malo. Sus propias conciencias hablan por ellos. Versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces imagínense un mundo donde todo está viviendo como les gusta, como les da la gana, y lo están haciendo, y es oscuro, ya hay tinieblas. Y el Hijo del Hombre aparece en el cielo. En la segunda venida es inminente. Y baja a la tierra, y la Biblia dice que las personas van a empezar a esconderse bajo las rocas de las montañas. Apocalipsis capítulo 6. La segunda venida, lloran, gritan, su locura empieza a hablar a las montañas. Y empieza a esconderse de la ira del Cordero. Saben lo que están haciendo está mal. Jesús no es que viene de regreso y dice, vamos a empezar de nuevo, tú eres pecador aquí, tú eres pecador aquí. Ellos saben de eso. Y empiezan a hablar a la montaña. Escóndenos, hácenos esconder su cara, le dicen. Todo lo que hacen la oscuridad, Jesús alumbra, ¿y qué pasa? Como ratones se esparcen, porque han sido expuestos. Eso es lo que viene, amigo. Les voy diciendo esto de amor. Si eres cristiano, que se ha deslizado en esto, que ha caído en esto, si no eres un no creyente que está viviendo en este estilo de vida. Pablo resume en el versículo 14 diciendo, por esa razón, dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una conglomeración de un par de pasajes de Isaías, capítulo 60. No es una cita directa, probablemente es un himno que se cantó. Ciertamente habla del no creyente. Estás durmiendo, despierta. Se ha convertido, cree en Jesucristo, será salvado. Cristo va a ser, alumbrará en ti. Pero en contexto tiene más que ver en aquellos cristianos, o cristianos que dicen cristianos, que tambalean en el estilo de vida que tienen. Despiértate, no puedes vivir con tu novio o novio y ser activo sexual antes del matrimonio, es un pecado. Si lo haces, no me digas que lo estoy haciendo, pudieras decir, sí lo estoy diciendo, no puedes hacerlo y llamarte cristiano. No puedes decidir que soy homosexual y decir que Dios te ama aún así. Si lo eres, si tienes esas tendencias, tienes que arrepentirte y alejarte de eso. Porque aquellos que no somos homosexuales también luchamos con tendencias sexuales que tenemos que decir que no a ellos. Luchamos con codiciar, con mentir, y todo lo hacemos y decimos que no, porque Cristo nos ha mostrado en nuestras vidas. El pecado tenta a todos nosotros. Si estás ahí y quieres ser esa persona alentadora y quieres decirle a todo el mundo que están pecando en el pecado, que está bien, que Dios los ama, no lo hagas. Ámalos como un verbo, pero no aceptes lo que ellos hagan. Rechaza ceder en eso, aceptar eso. Al final de todo, cuando estás delante de Dios, iba a decir, yo te dije que odio estos comportamientos. ¿Por qué tú te asociaste, te relacionaste con ellos y lo recibiste y no les dijiste la verdad? Y tú les decías, no, está bien, está malo. Y Dios va a decir, pero yo odio eso. ¿Cómo tú puedes amar lo que yo odio? Amén. Ese es un bebé hablando, predica, hermano. Oremos. Señor Todopoderoso, danos convicción de pecado, Señor. Que pueda ser nuestra meta, no ir adelante de apuntar a todo el mundo, sino que tu meta, la meta sea tuya, que tú des tu gloria a todo el mundo. Que te podamos amar a ti, podamos amar a los demás, mientras que ellos pequen, que nosotros podamos amarlos, pero podamos amarlos con la verdad. Que ellos te amen a ti lo suficiente para no ceder, que te acepten a ti. Satán nos quiere, la tentación está a todos los lados. Tú nos has equipado, nosotros tenemos tu espíritu. Que podemos, en la posición que tenemos, que todo Dios Todopoderoso viene de nosotros, y encontrar la fuerza, la fortaleza y el amor del perdón para ir adelante y últimamente para darte gloria a ti. Y en nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Mientras salen hoy, recuérdense, Dios los bendiga y que ustedes pueden ser imitadores de Él.